¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y para todas.
Hola Irene, un saludo para todos, buen comienzo de semana. Son las 6 y 7 de la tarde de este 11 de julio de 2016. El termómetro marca 15 grados en el departamento de Montevideo. Acá en la capital no está lloviendo. Tenemos el dato de que en algunos puntos del país sí está lloviendo. En Salto, por ejemplo, en Tacuarembó, Soriano. O sea que el norte y el litoral oeste está medio complicado. Y acá se va a venir en cualquier momento.
Exactamente, un panorama inestable desde el punto de vista climático. Vamos a estar hoy conversando con Fernando Iraola a propósito del Consejo Central que sesionó el viernes pasado en la ciudad de Mercedes. Y bueno, vamos a tener un panorama además un poco más cercano de cómo está por lo menos aquella ciudad y qué novedades hay también de la ciudad de Dolores y cómo viene esa reconstrucción.
Sí, tenemos también la columna del Pitch NT de Andrea Moreni, que por segunda semana consecutiva tuvo que ser recolocada. Su día son los jueves, pero bueno, este jueves hay paro general, no va a haber programa. Así que sale hoy, sale con entrevista a Mario de Sá y Iván Haflinger.
Seguimos conociendo la labor del Instituto Cuesta Duarte.
Exacto, la segunda parte de la entrevista para seguir conociendo eso. Y después los titulares de la jornada en este primer bloque.
Bueno, vamos a tener también esta semana, como no podía ser de otra manera, entradas dobles para sortear. Los interesados pueden, vamos a estar detallando en realidad el calendario más adelante, pero ya les comentamos que si están interesados en venir, tienen que ingresar al Facebook de la radio, que es Radio Camacuá, y escribirnos un mensaje privado con su número de cédula y van a estar participando en esas entradas dobles que vamos a estar sorteando a lo largo de la semana. Si quieren conocer cómo es el calendario que se viene ahora para esta semana, pueden entrar allí a radiocamacuá.uy, donde está el calendario de todas las actividades.
Exactamente. Vamos ahora con las noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Llamado a la solidaridad.
Julio Miravalles, militante de AEBU e integrante de la Comisión Representativa del Banco de Seguros del Estado y del Consejo de la Banca Oficial, ha sufrido un infarto y se encuentra internado en Casa de Galicia.
En el día de hoy sería intervenido del corazón y por esta razón se necesita la solidaridad de 6 donantes de sangre que se hagan presente en el departamento de hemoterapia de Casa de Galicia de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía con 4 horas de ayuno.
Por cualquier consulta pueden comunicarse con Diego Olivera al 091-05-2658.
Mercedes-Benz.
El pasado viernes el Consejo Central de AEBU sesionó en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano.
En la sede de la seccional de AEBU, el Consejo Central se reunió con los diputados Enzo Malán, representante del Frente Amplio, y Gonzalo Novales, del Partido Nacional. También estuvo con el intendente de Soriano, Agustín Bascú, y el obispo de Mercedes, Carlos María Colassi. También estuvieron en diálogo con las autoridades policiales del departamento para conocer la realidad.
Estos contactos se realizaron en virtud de conocer la realidad económica y social local, así como las condiciones de seguridad para los trabajadores y usuarios del sistema financiero. Se cumplió asimismo la tradicional visita a los trabajadores en sus puestos de trabajo, en una recorrida en la que se invitaba a asistir en la sesión del Consejo Central en horas de esa tarde.
En el día de hoy estaremos conversando sobre esta sesión del Consejo Central en Mercedes con la entrevista central a Fernando Iraola, integrante del Consejo Central, responsable de la Secretaría de Interior.
Es de ustedes.
Este lunes, en el Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía, Danilo Astori, anunció en conferencia de prensa que la plata que pagará Philip Morris por el juicio del gobierno uruguayo será volcado a las pasividades más bajas.
El monto total por el juicio ganado asciende a 7 millones de dólares, el cual será utilizado para reforzar a los 120.000 pasivos que hoy en día perciben la jubilación mínima.
El abogado representante de Uruguay en el juicio a Philip Morris, Paul Richter, dijo el viernes en Washington que el fallo es una enorme victoria para el país y que sirve como un fuerte precedente para otros estados que están empeñados en esfuerzos para combatir la plaga del consumo de tabaco.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Secreto a voces.
En el marco de una disertación que varios sindicalistas de AEBU llevaron adelante en la sesión del Consejo Central de Mercedes, Fernando Gambera, secretario general de AEBU, volvió a pronunciarse contrario al secreto bancario tal como está planteado en el día de hoy.
En declaraciones al Espectador, reclamó que se transparente la información que está amparada bajo el sistema bancario. Gambera apuntó a que hay un criterio de acceso a la información para los trabajadores, pero que no ocurre lo mismo con las grandes corporaciones.
Además, dijo que el organismo controlador debe tener acceso rápido y directo a la información que necesite sin tener que pasar por la justicia y demás.
Padre, madre o tutor.
Según El País, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara un proyecto de ley en el que exigirá a las sociedades anónimas constituidas en el exterior que operen en Uruguay tengan un representante local con el fin de incrementar la transparencia contra el lavado de dinero y cumplir con la normativa internacional.
Dentro del gobierno se considera que desde Uruguay no se puede legislar para el resto del mundo, por lo que tampoco se puede prohibir que estudios locales abran sociedades en países como Panamá. Pero sí se puede regular que cuando actúen o estén vinculadas con negocios en Uruguay, tengan localmente un estudio legal u otra referencia que pueda ser responsable, según pudo saber El País.
Una por Alcides Lanza.
A los 96 años falleció uno de los exfundadores de la CNT, luchador por la unidad del movimiento sindical uruguayo, dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y de Industria, FUESI, e integrante de la mesa representativa.
Lanza nació el 11 de noviembre de 1919 en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja. En palabras al portal Uy Press, el ex dirigente municipal Eduardo Platero lo recordó como un hombre de vasta experiencia, de un coraje a toda prueba, de una oratoria inflamada. Era además un hombre dispuesto a cualquier sacrificio.
Jueves especial.
Se espera una gran adhesión para el paro general convocado por el PIT-CNT para este jueves 14 de julio.
La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, parará por 24 horas el jueves en el marco del paro general nacional. Elvia Pereira, secretaria general de la FUM, en conversaciones con el matutino La Diaria, destacó entre los de los diversos puntos de la plataforma en la central el recorte que hace la rendición de cuentas a la ANEP por 793 millones de pesos, lo que afecta directamente a los maestros, estudiantes y funcionarios de primaria.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Nada que ver.
La Federación Uruguaya de la Salud denuncia desde hace días el incumplimiento por parte de las mutualistas de un punto de la negociación colectiva por el cual los trabajadores deben ser capacitados.
Los centros de salud ven inviable tanto el pago de esto como la posibilidad de que los empleados se capaciten durante el horario de trabajo. Sobre esto, el referente del sindicato, Jorge Bermúdez, ha señalado que los centros de salud quieren brindar capacitaciones que no tienen nada que ver con las tareas que realizan los empleados. Y ha dicho que esto es así porque las mutualistas tienen convenios comerciales con quienes dictan estos cursos.
Aunque les cueste trabajo.
Los uruguayos pueden considerarse de los más trabajadores si se los compara con la cantidad de horas que trabajan sus pares en los países desarrollados. Los locales destinan 38,8 horas a la semana en un promedio en su ocupación principal, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año 2014, según publicó el diario El País.
Al año, esto implica que destinan 2.017,6 horas al trabajo. Así, en base a un informe de la OCDE sobre las horas trabajadas en sus países miembros, si Uruguay integrara el bloque, se encontraría en quinto lugar en el ranking de los países donde más se trabaja.
Pesimistas moderados.
Si bien todavía los pronósticos son de contracción en el mercado laboral en lo que resta de este año, los analistas tienen una mirada menos pesimista que meses atrás y esperan un impacto más moderado del estancamiento económico sobre el número de puestos de trabajo.
Según el diario El Observador, para 2017, los expertos esperan una incipiente recuperación de empleos de la mano de un leve crecimiento de la actividad liderado por el sector externo.
Luna menguante.
El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública informaron el jueves pasado a un representante de la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, y a otro de la Federación Médica del Interior, la FEMI, que tienen planeado bajar un 2% el dinero que reciben las mutualistas por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La cifra ronda los 24 millones de dólares. Y hay varios centros de salud que advierten que les será muy difícil seguir subsistiendo, puesto que están al límite o ya en una situación deficitaria.
Según el diario El País, en el encuentro en el que participó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Arturo Echevarría, y el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, los representantes del gobierno dejaron en claro que el recorte se debía a que el valor de las cápitas abonadas para cubrir la asistencia de la población cubierta por el FONASA se encuentran sobrevaluadas.
Toma la voz, dámela a mí.
El traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de Uruguay a Venezuela sigue dilatándose. Luego de la reunión de hoy entre los cancilleres de ambos países en Montevideo, se abrió un cuarto intermedio hasta el jueves de esta semana.
Esto lo anunció el canciller uruguayo Rodolfo Anning Noboa, desmintiendo lo que horas antes había dicho su par venezolana, Delcy Rodríguez. Rodríguez había afirmado que el acuerdo estaba hecho y que el cambio de mando estaba confirmado.
En su comparación ante la prensa, Rodríguez también criticó a Brasil y Paraguay, quienes se oponen al traspaso de la presidencia, diciendo que se escondían en el baño y que pretenden desconocer normas fundacionales. Además, tildó al canciller paraguayo Eladio Loizaga como un funcionario del Plan Cóndor.
Ning, por su parte, señaló que en estos días cada canciller consultará el tema con los presidentes y que la decisión será tomada por consenso.
Hacemos la primera tanda en Camagüey Reconquista.
Todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy. Radio Camacua es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces.
Camacuá y Reconquista.
Look upon your greatness as you send the call out, 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 send the call. Dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace.
comenzamos este segundo bloque en Camacuay Reconquista recibiendo a Fernando Iraola, como les decíamos, integrante del Consejo Central y responsable de la Secretaría de Interior. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos, un placer estar nuevamente con ustedes y en audiencia con todos los compañeros.
La excusa que te trae ahora es la realización de lo que fue el Consejo Central en la ciudad de Mercedes.
Efectivamente, un nuevo Consejo Central que realizamos en el interior, después de haber ya hecho varios departamentos. Fue una nueva jornada, esta vez en la ciudad de Mercedes, ciudad emblemática para nuestro sindicato. Mercedes fue la primer seccional que tuvo AEU, y bueno, en un local también muy con mucha historia, fundamentalmente un local que durante la dictadura también, digamos, pues estuvo abierto, porque entre otras cosas era el Club Atlético Bancarios Unidos, popularmente conocido en Mercedes como el CAU. Y además por ser el local de AEU, una de las una de las sucursales del Banco de Maguá. O sea que tiene sus años esa casa también y que tiene su historia, ¿no? Y bueno, y una seccional que siempre trabajó muy bien y que bueno, esta vez no fue la excepción y tuvimos una muy buena jornada.
¿Cuántas salidas van ya al interior?
Y mirá, no le quiero errar, pero esta debe ser como la sexta. ¿Mm? Sí, debe ser como la sexta.
¿Y por qué se eligió Mercedes en esta ocasión? ¿O por qué se elige cada vez una determinada ciudad? ¿Es por algo? ¿Es aleatorio?
Es aleatorio. Lo que buscamos es que sea una un poco cerca y la otra un poco más lejos. Ir rotando porque es una movida que cansa, ¿no? Fíjense que el viernes arrancamos, nos fuimos de AEU a las 9:15. Y estuvimos volviendo a nuestras casas el sábado como 4:30 de la mañana, más o menos, ¿no? Y después de haber trabajado todo el día, ¿no?
Casi 24 horas.
Casi.
¿Cómo es la actividad que se desarrolla durante el día? O sea, si bien está la sesión del Consejo Central, realizan un montón de actividades previas.
En esta le dimos un marco distinto, en el sentido de que pudimos lograr entrevistas con lo que entendemos son las fuerzas vivas. Entre ellos, bueno, los diputados departamentales, que Mercedes tiene dos, uno por el Frente Amplio y otro por el Partido Nacional. Tuvimos oportunidad, bueno, de reunirnos con los dos, de reunirnos con el obispo de Soriano, Monseñor Colassi, gran hincha de Peñarol, cosa muy importante que lo levanta mucho, un señor muy, muy, muy afable, y tuvimos una muy linda reunión con él. Estuvimos con el intendente, con Bascú, y con el jefe de policía, en donde, bueno, en cada uno hicimos planteos distintos, ¿no? O sea, centralmente, por eso nos interesaba hablar, y lo vamos a hacer en cada departamento de que vayamos, con el jefe de policía, por el tema del planteo que nosotros mismos le hicimos al Ministerio del Interior por el lado de la seguridad de los locales del sistema financiero. Ya ha habido intentos de robos en sí, muertos, guardia de seguridad muertos, los que custodian esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, el sindicato tiene un planteo que ya se lo hizo al Ministerio del Interior y bueno, y además ir buscando soluciones en un tema muy complicado, ¿no? Y que, bueno, en el interior se han empezado a dar. Por lo tanto, es importante coordinar acciones justamente con lo que tiene la responsabilidad de brindar la seguridad en todos esos locales.
¿Y cómo es la realidad hoy de AEU en el departamento de Soriano?
Bueno, obviamente que es un trabajo permanente que el sindicato debe hacer con respecto a mover a los compañeros, ¿no? Hoy por hoy en las formas de trabajo, tanto en la banca privada como en la banca oficial, así también y con más intensidad, creo yo, en los sectores no bancarios, las mismas formas de trabajo dan a que la militancia se complique. Entonces, es tarea de las direcciones departamentales, de los consejos nacionales, digamos, tanto el Consejo Central como los consejos profesionales, de mover permanentemente y generar ideas para que los compañeros puedan participar de la mejor manera posible. Esto, entre otras cosas, es lo que busca la reunión del Consejo Central en los distintos departamentos. O sea, no solamente hacer un contacto con los compañeros de la dirección, con los compañeros de la localidad, ¿no? Y este, y además se genera toda una movida de prensa, este, de bueno, de esto de reunirse con las Fuerzas Vivas, que para los compañeros es como una inyección. Bueno, el sindicato hoy está acá, ¿no? Y ese es mi sindicato. Entonces, bueno, muchas veces dice, bueno, y yo, pa, le estoy dando, digamos, poca bolilla a esto, capaz que, pa, este, me pongo a trabajar un poco más, o este, y está, y un poco en las reuniones, este, también hacemos hincapié en eso, ¿no? Convocar a los compañeros para que, bueno, cada vez que haya una reunión de, o que haya elecciones en las distintas direcciones del sindicato, los compañeros se vayan arrimando, ¿no?
¿Y qué tipo de intercambios se dan o qué comentarios reciben cuando van a ver a los bancarios en su puesto de trabajo? Porque van por los bancos, ¿no?
Hacemos una gira, una gira en la tarde cuando están trabajando, no solamente a los bancos, sino a los sectores no bancarios. Ajá. También. Sí. Para invitar a los compañeros a asistir, digamos, a la reunión. Si bien las reuniones del Consejo Central han sido siempre abiertas y puede venir el compañero que quiera, ¿no? A veces, como no había costumbre de que se hicieran en el interior, los compañeros no tenían esa costumbre de presenciar la reunión y poder, digamos, participar en lo que quisieran. Entonces, la invitación es a que esos compañeros vayan y puedan, de alguna manera, no solamente verlo, sino, bueno, hacerlo, si alguno tiene algún planteo para hacer, que se haga. Y la recepción es buena, es decir, el otro día vimos compañeros que los vemos en los bancos, pero que no muchas veces no participan de las reuniones, o bueno, el mismo tiempo hace que salgan del banco o de la institución no bancaria en que trabajen y se vayan a su casa. No, bueno, el otro día vi una cantidad de compañeros que, bueno, ojalá eso, digamos, se repite y cuando los compañeros de la localidad los convoquen se puedan arrimar.
Antes de meternos ya de lleno en lo que se habló, lo que se discutió y lo que se expuso en el Consejo, un tema más. ¿La seccional de Mercedes quedó o va a quedar en breve como la única seccional del departamento de Soriano?
Sí, sí. Los compañeros de la seccional Dolores han resuelto, bueno, pasar a constituirse, pasar a depender de seccional Mercedes. Entendían que, claro, los compañeros se han ido jubilando, no ha habido muchos ingresos nuevos, y si bien estatutariamente para ser, digamos, seccional tiene que haber una cantidad mínima de afiliados al sindicato, los mismos compañeros entendían que era dividir fuerzas, estar en Dolores y en Mercedes a la vez, cuando perfectamente se podía funcionar en Mercedes. Por otro lado, una de las características que siempre tienen las seccionales de AEU es que en muchos casos servían como lugar de reunión para todos aquellos sindicatos que hoy no tenían lugar, digamos, ¿no? Felizmente, y dado el crecimiento que ha tenido el movimiento sindical, muchos sindicatos ya tienen sus propios locales, por lo que AEU se ha, en el caso de Dolores, se utiliza prácticamente por creo que uno o dos sindicatos que no tienen ningún problema en reunirse en locales de otros sindicatos, digamos, ¿no? Por lo que los compañeros una vez que, bueno, que creo que para la próxima elección ya no van a presentar lista para la dirección, digamos, seccional, y se van a pasar a depender de la seccional más grande, digamos, que es Mercedes, que cuenta, bueno, ahora va a contar con Dolores, que cuenta con Cardona. Uh-huh. Que atiende además a bueno, digamos, compañeros de Mercedes. Dije Dolores, bien, que van a pasar ahora. Dije Cardona, y creo que hay una localidad chica que se me va ahora, pero que son muy pocos compañeros. La mayor cantidad de compañeros está en Mercedes.
¿Y lo de Dolores, lo alternado, fue como un golpe de gracia o no tuvo nada que ver?
No, ya estaba resuelto, ya previo estaba. A eso, ya los compañeros, sí. La jubilación de un par de compañeros que eran referentes importantes, que movían mucho al sindicato ahí, llevó a que, bueno, quedan. Además, en Dolores nos está quedando el Banco República, la Agencia Nacional de Vivienda, del lado de del sector oficial, y después del sector privado nos queda el BBVA, y nos está quedando ninguna empresa. Las empresas que no son bancarias, que son financieras, tienen una representación ahí nomás y no están afiliados al sindicato aún, porque son personas jóvenes y los compañeros ya estaban trabajando con ellas para ver la posibilidad de que se afilien a EU.
Bien, y ahora sí, pasando un poco más a lo que los temas que se trataron en la sesión del Consejo, te tocó dar un informe sobre lo que fue la actividad del sindicato en Dolores.
Aprovechamos la oportunidad y nos parecía que era el lugar, digamos, adecuado para hacer un informe prácticamente, digamos, final de lo que el sindicato estuvo, digamos, aportando para las inundaciones en general y para lo concreto que fue Dolores. Por lo que decíamos hoy, ¿no? Está en el mismo departamento y nos parecía que, bueno, era una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque el sindicato en su momento resolvió un aporte extraordinario de los compañeros del 0,10%. Y si bien cuando hacemos ese pedido, cuando se envía, digamos, a los bancos la resolución del Consejo Central, el Consejo Central sacó un volante explicativo del por qué eso. Y bueno, y entendíamos que una vez culminada esta etapa, había que hacer un informe final sobre en qué se había gastado, digamos, el dinero de los compañeros. Y la verdad, quedamos muy muy contentos. Más después que dimos el informe, hubo un cerrado aplauso de todos los compañeros, porque en realidad digamos, se dieron cuenta de la importancia de que había tenido no solamente el aporte desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Pues no solamente el sindicato movió recursos económicos, sino que también movió recursos humanos. Desde el punto de vista de lo económico, dimos un balance en números importantes de lo que recibimos y de lo que aportamos, porque no solamente aportamos desde el punto de vista a nuestros compañeros, que evidentemente fue solamente, como es, una ayuda concreta, digamos, en dinero. Los gastos fueron mucho mayores a los que lo pudimos ayudar, pero entendíamos que la solidaridad, digamos, empieza por casa, y que esos compañeros, que por primera vez tuvimos muchos compañeros damnificados, cosa que no había pasado en un número tan grande, digamos, hasta el momento, y fue importante la ayuda desde el punto de vista económico hacia compañeros activos, compañeros pasivos, compañeros familiares de algunos compañeros que trabajaban en otras localidades, pero que también le dimos una mano. Le dimos una mano, como dije hoy, a compañeras muy jóvenes que no están afiliadas a EBU todavía, pero como muestra de que, bueno, vení, digamos, arrimate, le dimos una mano a pedido de los mismos compañeros de Dolores, que nos habían hecho un detalle de lo que de realmente lo que estaban viviendo los compañeros, ¿no? Un estado de situación muy muy detallado, y que nos dio para bueno, volcar una ayuda por demás importante, más allá de lo que hicimos con departamentos como Rocha, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Carmelo, que fueron los Rocha, creo que lo dije, que fueron los departamentos más dañados por las inundaciones. Pero lo de Dolores fue muy fuerte. Y como dijimos en el informe, son fenómenos que llegaron para quedarse. Y por lo tanto el sindicato ese fondo de solidaridad lo tiene que tener, lo tiene que tener fuerte, porque esto, a pesar de que no nos gustaría seguir aportando en ese sentido, esos fenómenos se van a repetir y tenemos que estar prontos para digamos, actuar rápidamente.
Y quería preguntarte, además, estaba en contacto con lo que decía Izaguirre, que es el presidente allí, Richard Izaguirre, de la seccional, que tenía como algunos reclamos bastante concretos con respecto a la situación laboral de los trabajadores del sistema financiero en el departamento.
Sí, justamente, es decir, y eso también lo estuvimos conversando con los diputados, ¿no? En el hecho de que, claro, las reestructuras, digamos, que se están haciendo, y además es una de las reivindicaciones que el Consejo de la Banca Oficial está llevando adelante, es sobre la reposición de las vacantes, ¿no? A veces tanto los directorios de los bancos oficiales, como pasa muchas veces también en los bancos privados, miden a veces las reestructuras o las formas de cambio del trabajo interno, administrativo, tecnológico, sin pensar muchas veces en hacer esos cambios en un camino que sea, bueno, que vaya, digamos, acompasando, ¿no? Los recursos humanos con los recursos, digamos, tecnológicos. Muchas veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, se da un ejemplo que nos pone el diputado Malán, ¿no? Que en Villa Graciada, ¿no? Que no hay bancos, entre los cuando tienen que, bueno, tienen que cobrar una jubilación o tienen que sacar plata del banco, contratan un gestor que va a Mercedes, le cobra lo que tiene que cobrar, digamos, toda la gente,
le cobra a todo el pueblo.
Claro, es una cosa que no tiene el más mínimo oyente, ¿no? Que además se da de frente y de cabeza con la ley de inclusión financiera. En vez de incluir, esa gente sigue excluida. Entonces, bueno, ¿qué argumenta el banco? Argumentarán un problema de costos, no sé qué, pero ahí la gente tiene que estar, digamos, cubierta. ¿Tá? Y a veces, bueno, se da que, yo qué sé, un banco como el Banco de la República, que es el Banco País, uno de los bancos que más trabaja y que la gente tiene la mayor cantidad, digamos, de clientes, se da, bueno, a veces las esperas largas que tiene la gente de colas y todo eso, y los compañeros le dicen, bueno, es que, no es mala voluntad, es que falta gente, ¿no? Y a veces la misma gente, digamos, se da cuenta, ¿no? Lo que creo que a veces no se dan cuenta son los distintos directorios, que es decir, bueno, está bien, mucha tecnología nueva, todo eso, pero bueno, acompasame ese ritmo, digamos, con la gente, reponeme las vacantes, digamos, que faltan, ¿no? Yo creo que eso es una reivindicación que tienen los compañeros del sector oficial, que me parece, digamos, central y muy importante, que tiene que ver con esto.
Uh-huh. Hubo informes varios, ahí leyendo un poco crónica de lo que pasó. Se habló de la coyuntura regional, de las bancas públicas, justamente, a cargo, sí, de Martin Ford, de la, sí, inclusión de jóvenes en los órganos de dirección, a cargo de Palomeque. Sí, sí. Contanos si hubo uno más que estoy olvidando. ¿Y cuál te pareció a vos particularmente, especialmente importante?
Hay temas que son, para mí, vitales para el sindicato, que es el tema de los jóvenes, ¿no? Yo creo que, bueno, te lo habla un compañero que empezó a militar en este sindicato en el año 81, que ya tiene muchos años de militancia y que soy de que en los próximos 5 años ya no voy a estar acá, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, y sea, digamos, como sea, tenemos que ir generando los espacios para arrimar, digamos, a la gente joven. Ahí le va la vida, digamos, al sindicato, le va la vida. Porque, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, era otro país, pues, era otro sindicato, era otro movimiento sindical, de que, bueno, fuimos tomando la bandera de aquellos viejos militantes que nos pasaron la posta, pero en ese tiempo nosotros fuimos aprendiendo al lado de ellos, ¿no? Hoy la realidad es totalmente distinta. Cuesta, digamos, acercar a los compañeros jóvenes. Yo el otro día, hablando con la Nobel Comisión de Jóvenes creada en este sindicato, yo le decía, muchachos, en realidad tenemos el camino lo tenemos que hacer juntos, porque no hay experiencia de Comisión de Jóvenes en AEU. Porque yo ponía el ejemplo mío, yo con 21 años tuve que asumir la dirección de la banca privada. ¿Tá? Y el presidente del sector privado en aquel momento era Juanjo Ramos, tenía 22 años, o 21, creo que tenía el gordo. Pero no hubo esa posibilidad. O veníamos del movimiento estudiantil, ¿no? O de los movimientos barriales, digamos, de la
había una barrial. Formación previa que no era del sindicato, capaz.
Que lo venía, no, y la formación adentro del sindicato la hiciste con grandes espejos, ¿no? Con compañeros militantes muy muy salados, ¿no? Que habían venido del exilio o que habían salido de la cárcel, pero era una efervescencia claro, muy importante, y que vos de cada uno vos, digamos, sacabas algo.
¿Y cómo se hace ahora para incluirlos? ¿Por cuota, bueno, por estatuto o por vínculo?
Yo creo que, entre otras cosas, estoy convencido que a los jóvenes tienen que traerlo los jóvenes. Por más buena intención que yo tenga, mi discurso para un pibe de 21 años va a ser para este viejo, diciendo, yo no tengo el lenguaje de ellos. ¿Tá? Por más buena voluntad que yo le ponga, siempre es este viejo rompe, ¿no? Pero por eso insisto que el sindicato debe darse los medios, abrir las puertas para que los compañeros que más o menos se ven y que se van arrimando algunos, ¿no?, sean ellos los portavoces del mensaje. ¿Sí? Del mensaje, y bueno, vení para acá, vení conmigo. ¿Tá? Vamos a empezar a empujar a estos viejitos que se tienen que ir, ¿no? Y vamos a agarrar nosotros la apuesta del sindicato. Es más, porque también el sindicato está cambiando hasta su membresía. Hay cada vez más mujeres en el sindicato. Uh-huh. En el sindicato y en las empresas bancarias y no bancarias. ¿sí? ¿Cómo es? Y hay cada vez más compañeros de los sectores no bancarios. ¿Tá? Entonces, eso también es una visión distinta. Porque no es lo mismo el discurso para un bancario, o sea, si bien el discurso de la militancia tiene un centro común, ¿no? Hay formas distintas de llegarle a unos y a otros. Y hay que generar los espacios para que eso ocurra. Y la responsabilidad de generar esos espacios está en nosotros, los dirigentes actuales.
¿Y tenés idea si esa dificultad en el recambio generacional es algo que le pasa a EU o también le pasa a otras ramas, a otros sindicatos?
No, sin duda. No es solamente un problema de EU. No. Hoy justamente a la mañana estuve reunido con unas compañeras de una cooperativa de ahorro y crédito y hablábamos de eso, ¿no? Que lo que cuesta, dice, nosotros nos cuesta conseguir compañeros para la dirección de la cooperativa, ¿no? Que digo, qué cosa más interesante, importante del apoyo que EBU siempre se lo dio al movimiento cooperativo. Bueno, hoy cuesta agarrar, digamos, compañeros que asuman la realidad de una conducción de una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, es un problema, digamos, complejo, pasa hasta en la política, ¿no? Que al joven hay que buscarle la vuelta para que llegue, ¿no?
Bien. Y pensaba ahora, cuando vos decías que asumiste el consejo de sector con 21 años, uh-huh. Pensaba dónde estaban los que tenían 40, 50, dónde estaban también esos espejos que vos decías y cómo generaban en su momento esos
estaban
espacios.
Estaban acá, pero en la misma, digamos, interacción, digamos, con ellos, ¿no? Yo qué sé, yo venía de la FEU, ¿no? Yo estudiaba ciencias económicas, entonces yo pensé que las asambleas de mi facultad eran una cosa bárbara. Cuando participé por primera vez de una asamblea acá en AEU, que me acuerdo que fue de la Banca Oficial, yo dije, bueno, pues esto es el Parlamento.
Claro.
Al lado de nosotros, cómo discutíamos la facultad, es una cosa, había cada uno que decía, opa, esto va a ser, claro. No, pero vas hablando con ellos también, ¿no? Con el respeto. Porque además se daba, y también hoy hice un pasaje por las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando yo entré al banco, ¿no? Los mismos compañeros veteranos se encargaban de cuidarte mientras vos no estabas confirmado en el cargo todavía, pero ya te hablaban. Entonces yo, por ejemplo, cuando ingresé al banco, claro, vos cuando ingresabas, vos firmás hasta la renuncia en blanco igual, como todo nuevo, ¿viste? ¿No? Y los mismos compañeros se acercaron a hablarme, los compañeros veteranos, para decirme que bueno, que ya le firmara la afiliación a EBU, pero que no iba a pasar eso hasta que me confirmaran, ¿no? Pero ya venía toda una charla, ¿no? Y cuando había, por ejemplo, junta de delegados toda la semana y esos veteranos estaban, y vos venías al sindicato y había, yo trabajaba en la Caja Obrera, pero yo qué sé, veías a los compañeros del Banco República, del Banco Hipotecario, del Banco de Seguros, que eran muchísimos, ¿no? Y también había cada nene que era un gusto, digamos, escucharlos, y además cómo se acercaban a vos a hablarte, ¿no? Y si te tenían que relajar, te relajaban sin ningún inconveniente.
Pero Estefano decía, disculpame Nacho, que habían ingresado en los bancos oficiales cerca de 1,000 nuevos trabajadores jóvenes,
sí.
Y eso se hace ahora, que el veterano se te arrima, te explica.
Yo creo que no, que eso, digamos, ha cambiado. Y yo creo que eso es, digamos, ya te digo, se da por, yo creo que hay varias causas. La forma de trabajo es una, ¿no? La presión en el trabajo, también hay mucha, digamos, hay mucha cosa. Y también, ¿no? Es decir, es otro país, ¿no? No, claro, son dos condiciones distintas. Cuando nosotros estábamos nosotros somos hijos de la dictadura, nos criamos en la dictadura, y cuando salimos a un país que estaba intentando salir de eso, y había una efervescencia muy grande. Hoy el joven no tiene los mismos reclamos que teníamos nosotros en aquel momento, ¿no? Nosotros en aquel momento, entre otras cosas, reclamamos la libertad sindical, el fuero sindical. Bueno, teníamos que salir cada 3 meses a pelear en la actividad privada por los IPC. Que eso está resuelto, porque está en los convenios colectivos, el primer convenio colectivo que firmamos en el 85, si mal no recuerdo, eso mejoró las relaciones de trabajo en forma importante, después vinieron los convenios en la Banca Oficial, ¿no? Y eso ya está, ¿no? Hay que buscarle otras cosas, ¿no? Entonces el joven hoy se encuentra con que eso, digamos, está pronto, ¿tá? Y las reivindicaciones son otras. Por eso mismo digo que son esos mismos jóvenes los que tenemos que darle nosotros el ingreso para que, bueno, en contacto con los otros jóvenes vayan buscando el camino de cuáles son las reivindicaciones, que hay algunas que no van a cambiar nunca, que es la defensa del puesto de trabajo y el salario, pero hay otras inquietudes que los jóvenes tienen, ¿no? Que me parece que es entre ellos que tienen que irle buscando la vuelta.
Bueno, Fernando, te vamos a tener que ya ir despidiendo. La última pregunta, ¿próxima escala de AEU en el interior ya está confirmada?
Sí, casi confirmada en un 70% y pico, pues ya lo habíamos definido con Pedro, habíamos definido Mercedes en julio y las siguientes en Minas.
¿En el mes de agosto?
Y es probable, sí, sí, tenemos que definirlo eso con Pedro, pero sí, es probable que si no es en agosto va a ser los primeros de septiembre. Yo quería aprovechar la primavera para ir a Artigas, porque ir a Artigas cerca del verano puede haber 40 grados de calor, al norte hacerlo en momentos en que se puede hacer.
Muy bien.
Yo, ningún dirigente... Digamos, ha dicho esto y yo voy a aprovechar porque me lo pidieron. Un saludo a todas las compañías de la Secretaría Gremial compañeras secretarias del interior, que son las que me dan una mano permanentemente.
Muy bien.
Qué lore.
Vaya el saludo entonces. Estuvimos conversando hoy sobre, a propósito del Consejo Central que se desarrolló en Mercedes y de, bueno, un montón de temas. Muchas gracias, Fernando, por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
De lado tuyo. Siente.
último bloque de Camacuá Reconquista. Tenemos, como habíamos prometido, la columna del Pitch NT, a cargo de Andrea Moreno, y como siempre, la segunda parte de la entrevista con Mario de Sá y Iván Hafliger. Ellos son parte del área de formación del Instituto Cuesta Duarte del Pitch NT. Mario de Sá es de la UNOT, del gremio del transporte, es el coordinador general del área, e Iván Hafliger, que es del ZUNCA, es el director adjunto. Bueno, en esta parte de la entrevista cuentan un poco más de para qué sirve el instituto, la importancia de la formación en el área sindical, así que vamos a escucharlos.
En términos generales podemos decir que el instituto cuenta con dos áreas.
¿Con cuatro áreas?
Cuatro áreas. Además del departamento de investigación, el de formación,
el de asesoramiento jurídico y el contable, ¿estamos de acuerdo?
El asesoramiento jurídico y el de comunicación propiamente.
Y el de comunicación, sí. Específico de comunicación.
Sí.
Bien. Sabemos que vamos a profundizar en el tema de la formación, ¿sí? Uh-huh. Que es uno de los aspectos que también AEU ha desarrollado y formalizado de alguna manera, y con un impulso muy grande en todo el país. Entonces, queríamos entrar también en el tema del programa de formación permanente que ustedes tienen. Hay un programa de formación permanente que abarca la formación de delegados hacia la negociación colectiva, la formación en áreas como salud laboral y medio ambiente, y hay espacios y mesas de reflexión que tienen con invitados nacionales, extranjeros, y también un aspecto de formación de formadores. Uh-huh. ¿Es así que están trabajando?
Sí, el panorama que abarca la formación sindical es múltiple, es heterogéneo. Está, y si no estuviera, debe estar en consonancia con las necesidades que nos plantean los sindicatos, con los plenarios sindicales, intrasindicales en el interior del país, desde las áreas que vos planteabas hasta temas por los cuales el movimiento sindical tiene un largo camino andado, como el de la seguridad social, o temas más en la agenda permanente y seguramente desde los principios del movimiento obrero, pero como asignatura más recientes, como el área de la comunicación. Reciente me refiero a la década, por ejemplo, de la que está Mario acá.
Sí.
Temas que a veces quedaron un poco relegados en las instancias de formación y en la atención política para resolver como temas, como cuestiones y como necesidades, como los medios de comunicación del movimiento sindical, hoy están en la agenda, hace rato están en la agenda de la formación sindical. También con la mirada puesta en el intercambio con otras instituciones, ¿no? Pero capaz que esto lo dejamos un poquito más para adelante.
Sí. O sea,
con otras instituciones u organizaciones que también están dedicadas a la formación, a la educación, a la formación en general, en particular algunas de trabajadores y otras más más amplias, como la propia Universidad de la República.
Uh-huh. Mario, respecto a la interacción con otros sindicatos, así como decía Iván, nosotros estamos en permanente contacto desde el Cuesta Duarte con los plenarios sindicales, con el interior, las direcciones sindicales de Montevideo también, y logramos poner en común recursos, docentes. ¿Cómo estamos funcionando?
Bueno, nosotros en el año 2008 comenzamos con un proceso de regionalización del instituto, porque queríamos terminar un poco con la centralidad.
Sí.
Y atender a los plenarios, a los sindicatos. Y bueno, en ese plan comenzamos por el litoral, por donde tenemos un regional en Paysandú, que atiende toda esa zona. Seguimos por el este, instalamos otro regional en el este, que se encuentra en Maldonado. Y por último instalamos un regional norte, que se encuentra en Tacuarembó.
Ajá.
Y a su vez, aquí en Montevideo, hicimos una especie de subdivisión y creamos el regional sur.
Ajá.
Que atiende toda la parte desde Colonia, San José, Canelones, Florida.
Uh-huh. Y atender las distintas regionales supone adaptar los cursos, el programa de cursos que hay a cada región, o hay una cuestión estándar que se replica en las distintas regionales.
En las dos cosas, o sea, vos tenés un programa que es único para cada una de las asignaturas, que tiene vamos a poner por ejemplo el de la salud laboral, vos tenés,
sí,
unos decretos que regulan esta materia en distintos ámbitos, y si vos tenés, por ejemplo, un curso que tiene un componente básico de compañeros de la construcción, tenés un decreto propio, pero si tenés compañeros de distintas actividades de la industria manufacturera, tenés algún otro decreto. Si la actividad en particular tiene que ver Por ejemplo, con el acoso laboral tenés otras normas, pero las adaptás de acuerdo a las necesidades. A veces las adaptás de acuerdo al componente económico, de actividad económica del lugar, sí. O sugerís, por ejemplo, proponés que los compañeros, en particular por esa actividad económica preponderante, vamos a suponer el este con todo el tema de los servicios y el turismo, bueno, por ahí puedan dar parte de la atención cuando preparás y adaptás el programa a esa realidad. Está claro que, por ejemplo, el este, el litoral es otra cosa, tiene un componente industrial mucho más amplio, también de trabajo rural, también, por supuesto, los servicios, el comercio, pero tenés como que las regiones le dan una impronta por la propia integración del grupo que después va a ser parte protagonista del proceso de formación. Pero es sobre la base de un programa general, en particular para cada una de las asignaturas, adaptar a veces el ejemplo, a veces el aterrizaje puntual. Pero básicamente son las dos cosas.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Son las 7 en punto de la tarde, señal de que termina Camacuá Reconquista, de que ya se queda en la radio para escuchar la agenda Camacuá. ¿Se acuerdan que le dijimos más temprano que el miércoles, esta semana sorteamos 3 entradas dobles para los espectáculos de la sala Camacuá? Muy brevemente, son En Honor al Mérito, la obra de Margarita Musto, Andrés Calo, el jueves, Historias de Guitarra, Gonzalo Trovador el viernes, 10 años de Gozado Trovador, perdón, 10 años de canciones, y el sábado 16, Los del Yerbal y Carlos Garbarino. La canción dice:
si quieren repasar y enterarse de más detalles sobre estos artistas, pueden entrar a radiocamacuá.uy y pueden ir al calendario allí en la sala, donde van a encontrar toda la información. Recuerden que hasta el programa del miércoles tienen tiempo para enviarnos su cédula y su nombre a través de un mensaje privado en Facebook.
Exactamente, nosotros nos vamos, pues ya le dejamos la posta a Gustavo Fernández Insúa.
Hasta mañana.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.